ora tras ora, él va conmigo.
Hoy es miércoles 6 de noviembre. Continuamos el estudio de la lección número 6, la lectura de la palabra para memorizar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Jeremías 8:8. Padre, te alabamos porque tu palabra es veraz. La respuesta de tu pueblo, que también sea nuestra respuesta a tu palabra. La oración la hacemos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Para hoy miércoles, la respuesta del pueblo. Leeremos a Nehemías capítulo 8, desde el versículo 9 hasta el versículo 12. Nehemías 8 del 9 al 12.
Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el Tirsata y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Díjoles luego, Id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen prevenido, porque día santo es a nuestro Señor, y no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo, Callad, que es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a enviar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado.
Hacemos la pausa aquí de la lectura. Ayer decíamos que Esdras, cuando ocurrió este incidente, era muy anciano. Y hablamos también de que los matrimonios mixtos del pueblo de Dios con otras naciones contribuyeron a que se perdiera la identidad del pueblo de Dios y se necesitaba poner mucha atención para poder entender lo que Esdras como sacerdote explicaría al pueblo. Y hablamos de que la Biblia estaba en hebreo y ese idioma había sido prácticamente olvidado por la generación de los días de Nehemías y Esdras. Ellos hablaban el idioma arameo, que fue lo que aprendieron en los 70 años del cautiverio de Babilonia, y habían olvidado el hebreo, casi todo el pueblo. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Esdras? Tuvo que traducir la palabra de Dios del idioma original al idioma arameo para que ellos pudieran entender. De ahí que dice la Biblia que leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de manera que entendiesen la lectura. Y esto es importante para los predicadores, que debemos hacer el mensaje comprensible, inteligible a la audiencia. Dice la palabra de Dios que los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Es decir, escuchaban con reverencia las palabras del Altísimo. Y al explicar Esdras la ley de Dios, se quedaron convencidos de su culpabilidad y lloraron por sus transgresiones, una manifestación de tristeza por el pecado. Pero era un día de fiesta, era un día de regocijo, era un día de santa convocación. Y el Señor había mandado al pueblo que guardara ese día con gozo, con alegría. Y en vista de esto, se les pidió que refrenasen su tristeza y que se regocijasen por la gran misericordia de Dios hacia ellos. ¿Por qué? Porque cuando tú sientes contrición por el pecado, lo confiesas y te apartas, alcanzarás misericordia. Por eso él dijo, Nehemías, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen prevenido, porque día santo es a nuestro Señor y no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Entonces, la primera parte del día se dedicó a ejercicios religiosos y el pueblo pasó el resto del tiempo recordando con gratitud las bendiciones de Dios y disfrutando de los bienes que él había provisto. Se mandaron también porciones a los pobres, que no tenían nada que preparar. Y hubo gran regocijo porque las palabras de la ley habían sido leídas y entendidas por el pueblo de Dios. Al día siguiente se continuó leyendo, se continuó explicando la ley y al tiempo indicado, el día 10 del mes séptimo, se cumplieron, según el mandamiento, los solemnes servicios del día de la expiación. Así que desde el día 15 hasta el día 21 de ese mismo mes, el pueblo, sus gobernantes, observaron otra vez la fiesta de las cabañas. Se hizo pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén diciendo: salid al monte y traed ramos de oliva y de pino y de arrayán y de palmas y de todo árbol espeso para hacer cabañas como está escrito. Y dice la Biblia que salió todo el pueblo y trajeron y se hicieron cabañas, cada uno sobre su terrado y en sus patios y en los patios de la casa de Dios. Y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el postrero. Eso está en Nehemías, el capítulo 8. Es decir, día tras día, al escuchar la palabra de la ley, el pueblo se había convencido de que eran transgresores y que por sus pecados habían llevado a la nación a la condición de destrucción por 70 años. Vieron que por el hecho de que se habían apartado de Dios, Dios había retirado su cuidado, su protección de la nación. Y los hijos de Abraham ya estaban dispersados en tierras extrañas, como pasó con las 10 tribus del norte en el año 722 por Salmanasar V, rey de Asiria. ¿Qué hicieron ellos? Resolvieron procurar su misericordia, los ciudadanos de los días de Nehemías y Esdras, y se comprometieron a andar en sus mandamientos. Y antes de tomar parte en ese servicio solemne que se celebró el segundo día después de terminar la fiesta de las cabañas, se separaron de los paganos que que había entre ellos. Y cuando el pueblo se postró ante Dios, confesando sus pecados y pidiendo perdón, sus dirigentes le animaron a creer que Dios había oído sus oraciones según su promesa. Y no sólo debían lamentarse y llorar arrepentidos, sino también creer que Dios los había perdonado. Debían demostrar su fe, recordando sus misericordias y alabándole por su bondad. Sus instructores dijeron: levantaos, bendecid a Jehová, vuestro Dios, desde el siglo hasta el siglo. Y entonces la muchedumbre congregada que estaba en pie, con las manos levantadas hacia el cielo, elevó este canto que dice: bendigan el nombre tuyo, glorioso y alto, sobre toda bendición y alabanza. Tú, oh Jehová, eres solo. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos y toda su milicia, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Entonces, acabado el canto de alabanza, los dirigentes de la congregación relataron la historia de Israel y así demostrar cuán grande había sido Dios con ellos en su bondad y cuán ingratos habían sido. Entonces, toda la congregación pactó que guardaría todos los mandamientos de Dios, porque ellos habían sido castigados por sus pecados y ahora estaban reconociendo la justicia con que Dios los había tratado y en consecuencia se comprometieron a obedecer su ley que habían pisoteado por muchos años. Y para que su pacto fuese una alianza fiel y se conservase en forma permanente como recuerdo de la obligación que habían asumido, fue escrito, y entonces los sacerdotes levitas y los príncipes lo firmaron, porque debía servir para recordar los deberes y proteger contra la tentación. Y el pueblo de Dios juró solemnemente que andarían en la ley de Dios que fue dada por mano de Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos de Jehová nuestro Señor, sus juicios y sus estatutos, como dice la palabra de Dios. Y ese juramento incluyó una promesa de no hacer alianzas matrimoniales con el pueblo de la tierra. Y antes que terminase el día de ayuno, el pueblo recalcó aún más su resolución de volver al Señor al comprometerse a dejar de violar el sábado. Y Nehemías no ejerció entonces, como lo hizo en la fecha ulterior, su autoridad para impedir a los traficantes paganos para que entrasen en Jerusalén, sino que en un esfuerzo para evitar que el pueblo cediese a la tentación, lo comprometió en un pacto solemne a no violar la ley del sábado, comprando de dichos vendedores con la esperanza de que esto desanimaría a los tales y acabaría con el tráfico. Así que se proveyó también para el sostenimiento del culto público de Dios. Y en adición al diezmo, la congregación se comprometió a dar cada año una suma fija para el servicio del santuario. Y dice Nehemías escribiendo: echamos también las suertes, que cada año traeríamos las primicias de nuestra tierra y las primicias de todo fruto de todo árbol a la casa de Jehová. Asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestras bestias, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas, escribe Nehemías. ¡Qué bueno! Israel se había tornado a Dios con profunda tristeza por su apostasía. Había hecho su confesión con lamentos. Había reconocido la justicia con que Dios lo había tratado. Y en un pacto se había comprometido a obedecer su santa ley. Y ahora debía manifestar fe en sus promesas, porque Dios había aceptado su arrepentimiento y ahora les tocaba a ellos regocijarse en la seguridad de que sus pecados estaban perdonados y de que habían recuperado el favor de Dios. Y tenían que creer eso, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que, mis hermanos, los esfuerzos de Nehemías por restablecer el culto del verdadero Dios habían sido coronados de éxito. Porque mientras el pueblo fuese fiel al juramento que había prestado, mientras obedeciese a la palabra de Dios, el Señor cumpliría su promesa derramando sobre él copiosas bendiciones. ¿Qué nos enseña este relato? Este relato contiene lecciones de fe, lecciones de aliento para los que están convencidos de pecado y para los que están abrumados por el sentido de su indignidad. Y la Biblia presenta fielmente el resultado de la apostasía de Israel, pero también describe su profunda humillación y su arrepentimiento, la ferviente devoción y el sacrificio generoso que señalaron las ciudades y las ocasiones en que regresó al Señor. Por eso, cada verdadero retorno al Señor imparte gozo permanente a la vida, porque cuando el pecador cede a la influencia del Espíritu Santo, ve su propia culpabilidad y contaminación en contraste con la santidad del gran escrutador de los corazones. Se ve condenado como transgresor, pero no por esto debe ceder a la desesperación, pues ya ha sido asegurado su perdón. Puede regocijarse en el conocimiento de que sus pecados estaban perdonados y en el amor de Dios, de ese Padre Celestial que perdona. Y es una gloria para Dios rodear a los seres humanos pecaminosos y arrepentidos con los brazos de su amor, de vendar sus heridas, de limpiarlos de pecado y de cubrirlos con las vestiduras de salvación. Eso es lo que Dios hace con el ser humano. Amigo, amiga, hermano y hermana, el Señor es amplio en perdonar, es bueno en gran manera. Bueno en gran manera. De ahí que hemos visto después de la lectura de la ley, es decir, de la palabra de Dios, hemos visto que los que estudian la Biblia con oración salen de cada investigación más sabios que antes. Sí, salen más sabios que antes. Y algunas de las dificultades suyas han sido resueltas porque el Espíritu Santo ha hecho la obra de la cual se habla en Juan capítulo 14, que dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Así que, mis hermanos, sin un esfuerzo ferviente, perseverante, no se consigue nada que valga la pena. Porque en asuntos de negocios, solo quienes tienen la voluntad de hacer una cosa alcanzan el éxito. Y no el éxito, sino el buen éxito. Y no podemos esperar obtener un conocimiento de las cosas espirituales sin trabajo afanoso y ferviente. Porque los que obtienen las joyas de la verdad tienen que profundizar por ellas, como el minero profundiza para sacar el oro precioso oculto en la tierra. Y nada, nunca tendrán éxito los que trabajan en forma indiferente, sin entusiasmo, porque es necesario que los jóvenes, como los mayores, estudien la palabra de Dios, y no solo que la lean, sino que la estudien con diligente fervor, orando, creyendo, investigando, y así hallarán el tesoro escondido, pues el Señor animará su entendimiento. Y esto es la gran realidad. Esta es la gran realidad. Amigos, leemos en el libro Profetas y en el libro leemos en el libro Ministerio de Curación, página 214 de la Pluma Inspirada, lo siguiente: el corazón alegre es una buena medicina. Proverbios 17:22. Agrega: el agradecimiento, la alegría, la benevolencia, la confianza en el amor y en el cuidado de Dios constituyen la mayor salvaguardia de la salud. Para los israelitas, debían ser el principio fundamental de la vida. Y este mensaje fue publicado, proclamado por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramos de oliva y de pino y de arrayán y de palmas y ramos de todo árbol espeso para hacer cabañas, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron e hiciéronse cabañas, cada uno sobre su terrado y en sus patios y en los patios de la casa de Dios y en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió del cautiverio hicieron cabañas y en cabañas habitaron, y hubo alegría muy grande. Jeremías 8 del 15 al 17. He leído Ministerio de Curación, páginas 214 y 215. Termino con esta cita del Camino a Cristo, que dice así: alzad la vista, los que vaciláis y tembláis, porque el Señor Jesús vive para interceder por nosotros. Agradeced a Dios por el don de su Hijo amado. Pedid que no haya muerto en vano por vosotros. Su Espíritu os invita hoy. Id con todo vuestro corazón a Jesús y demandad sus bendiciones. Cuando leáis las promesas, recordad que son la expresión de un amor y una piedad inefables. El gran corazón de amor infinito se siente atraído hacia el pecador por una compasión ilimitada, en quien tenemos redención por medio de su sangre, la remisión de nuestros pecados, Efesios 1:7. Sí, creed tan solo que Dios es vuestro ayudador. Él quiere restaurar su imagen moral en el hombre. Acercaos a Él, expresándole vuestra confesión y arrepentimiento, y Él se acercará a vosotros con misericordia y perdón. He leído del libro El Camino a Cristo, página 54. Hermanos, no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. El único pecado que Dios no perdona es el pecado de no querer ser perdonado por Dios. Es el único pecado que no te perdona. El pecado de no querer ser perdonado por Dios. Después, todos los pecados, genocidios y demás cosas grandes que se hayan hecho, Dios perdona. Pero ¿cómo perdona? Cuando nosotros venimos a Cristo, como fue el pueblo de Dios, contrito, humillado, orando y pidiendo el perdón, entonces los profetas como Nehemías, Ageo y Zacarías dijeron: vuelvan su rostro en alegría, porque el cielo ha tomado en cuenta su contrición, su arrepentimiento, y ahora van a gozar del favor de Dios a partir de ahora. Y mis hermanos, esto es lo que nosotros debemos sentir en el Señor, sentir, creerle a Él, porque dice bien claro: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él lo dice y Él no habla mentira. Aunque usted no siente el perdón, créale a Dios que el perdón no es sensación, el perdón es una acción de Dios que Él dijo: yo te perdono. Y ya, aunque yo no sienta el perdón, ya estoy perdonado y tengo que creerle a Dios porque Él no miente. Mis hermanos, que Dios nos bendiga y que nos entreguemos cada día a Cristo como este pueblo se entregó en el día de las trompetas, en el día de la expiación y en la fiesta de las cabañas. Que el Señor te bendiga y te guarde. Te habló el profesor Ramón Romero.
La paz encontrar, hay alguien que quiere que vuelva a ayudar, y a la persona le está mal. Por eso, ven, entrégate a Cristo, ven, entrégate a Cristo, ven, entrégate a Cristo, solo así podrás sobrevivir.
Quizás olvidar los amigos de tu